En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Consultorio con ustedes que están invitados a participar, a plantearnos sus dudas a través del teléfono 915331851. Tienen también otro número a través del cual nos pueden mandar sus mensajes escritos o sus mensajes de voz, 609-224-716. Hoy ese espacio de consultas lo hacemos con Javier Echeverri, que es socio fundador de Daico Markets. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va el lunes?
Muy bien, ahí vamos, de lunes. Los lunes nos cuesta arrancar, estamos ahí como un poco ralentizados todos. Estamos perezosos, un poco bostezando, pero bueno, ahí ahora nos tomamos un café doble, no te preocupes. Oye, pues con el mercado también está ahí renqueando, ¿no? Perezoso, ya. ¿Qué le pasa a la bolsa?
Bueno, lo comentábamos la semana pasada, ¿no? La anterior, que íbamos a tener una semana un poco de impasse y íbamos a estar un poco viendo qué es lo que sucede. Finalmente entró Powell con las rebajas, comentándonos esa posible inicio de tapering, de retirada de estímulos paulatina. Y bueno, pues las bolsas se han asustado, porque todos los inversores sabemos que, lógicamente, estamos en unos niveles que no corresponden al estado en el cual se encuentra la economía global, y localmente las economías están muy, muy sobrecompradas con respecto a cómo deberían estar. Y claro, empiezan a llegar los fantasmas, que si la inflación nos va a suponer un problema importante, porque claro, no, la inflación, las medidas para aumentar la inflación después de la caída, pues son como un barco, ¿no? Y siempre lo decimos, no se puede tirar del freno de mano y parar en el momento que se considera, sino que tienen un movimiento más continuado. Y eso hace que, bueno, pues que a la larga la gente se asuste, los inversores se asusten y que vean las posibilidades de que esa inflación nos repercuta muy negativamente en el ahorro de las familias y, pues quizá no tan negativamente, pero también dentro del capital circulante de cada una de las economías.
Mm-hmm. Oye, de valores, algo que tú digas, ¿merece la pena tenerlo en cartera? Antes me hablaba Ignacio Salido de Celnex. Me decía sí o sí también todo lo que huela a renovables, que dice que ahora con la salida de acciones renovables tendrá un nuevo empujón. Dame alguna idea de inversión.
Pues mira, estoy bastante de acuerdo. Todo lo que sea renovables es un momento dulce en este momento. Es verdad que en corto plazo creo que va a ser, no te voy a decir flor de un día, porque desde luego las renovables han llegado para quedarse desde hace ya tiempo, pero quizá a corto plazo sí que es una de las mejores posiciones que podemos buscar. En inmobiliaria también tenemos cosas interesantes. Tenemos por ahí en el Daxetra Bonovia como empresa inmobiliaria que está funcionando muy bien ya desde hace tiempo y está en un punto concreto donde podría ser interesante buscarle una entrada para colocarnos en una posición, como decimos, a corto plazo. Toda esta situación actual es una situación transitoria y, bueno, yo creo que tenemos que ajustar un poquito si vamos a hacer trading nuestra cartera al momento que estamos viviendo, ese momento un poco punto de desequilibrio. Estamos viendo que probablemente se va a avecinar una corrección medianamente importante que ya llevábamos esperando desde finales del año pasado, porque esto no tenía del todo sentido, ¿verdad? Y bueno, parece ser que se va aproximando y que el monstruo del tapering y de la retirada de estímulos está ahí. Entonces, bueno, creo que ahora para hacer trading, aquellos que no tengan que tengan una parte de su cartera destinada a este estilo de inversión, creo que puede ser muy interesante. Las renovables, algo de inmobiliaria y, bueno, y huir un poquito de la parte de bancos y de que es lo que estábamos haciendo ahora justamente. Ahora hay que mover un poco el capital porque ya no es momento de estar ahí en estas cíclicas que hemos hecho, incluso llegando el verano ahora que dices, bueno, pues entraría en media, entraría en Airbus, entraría en todo aquello que huele a verano. Bueno, este par de semanas vamos a andar un poquito alejados de todo eso, ¿vale? Si acaso, como recomendación buena, os puedo decir que hay ETFs que se pueden acceder directamente desde las plataformas de CFDs, que son una muy buena opción. Yo sigo hace años a un ETF que está basado en el litio y que funciona muy bien. Y sinceramente, bueno, creo que puede ser interesante. Se llama Global X Lithium Battery Technology.
Bueno, vale, tomo nota.
Por dejaros ahí una nota.
Sí. Vamos a ir con los oyentes, Rubén.
Venga, vamos a recordar los teléfonos 915331851 y el WhatsApp 609224716. Empezamos con un mensaje de audio.
Buenos días, le quería preguntar al analista por Arcelor. Estoy a 24,5 y bueno, ya estoy un poco preocupado, a ver qué me puede decir. Muchas gracias.
Bueno, pues Arcelor efectivamente es una compañía que ha subido muy bien, compañía de materias primas. Las materias primas, debido a la demanda, se han apreciado fantásticamente bien. No sé en qué punto ha entrado, dice que está en
24,5. Me parece que ha dicho
24,5. Bueno, realmente no está muy lejos. No está muy lejos. Ahora mismo tenemos un precio de 23,71. No está muy alejado. Lo que pasa es que ha entrado justamente en una corrección vencida. Es decir, había una línea de soporte, había una confluencia de precios que formaban un soporte en 24,72. Y entrar en 24,5 es entrar un poco justamente en ese movimiento correctivo. Yo me habría esperado o bien al 21,18, esa zona que me parece que es bastante probable que alcance, pues como decimos, está un poco la economía tambaleándose y tenemos por delante un par de semanas bastante moviditas, donde va a haber bastante volatilidad, ¿vale? Porque estamos ya previendo las caídas, eso asusta, y al asustarnos, pues los inversores movemos mucho el dinero y eso hace que la volatilidad se multiplique. Quizá, como le digo, si es una operativa a largo plazo, no tenga ningún problema si no pierde los 21, 22, esa zona. Si ya cae un poquito más abajo y se nos va a los 20, bueno, ya es una posición que yo desharía. Como digo, ahora mismo no está muy lejos. No sé qué previsión ni a qué plazo, con qué horizonte temporal ha decidido invertir el oyente, pero vamos, materias primas y hacerlo en concreto no es algo como para asustarse. Sigue habiendo bastante demanda.
Nos llama Juan José. ¿Qué tal, Juan José? Buenos días.
Hola, buenos días. Mire, mi consulta era sobre dos acciones del mercado alemán, del DAX. Una es Infineon, la tengo comprada a 33,64, y la otra es una aseguradora, de nombre impronunciable. El Hannover Ruxer, bueno, el ticker es H de Huelva, N de Navarra, R de Ramón, G de Gerona y N de Navarra. Y la tengo comprada a 144,60.
144,60.
Y bueno, voy a ver un poco si tengo que salir corriendo o esperar.
El ticker, por si lo hemos cogido bien,
HNRGN.
HNRGN.
Sí, eso es. La tengo.
Fenomenal. Muy bien.
Y les puedo escuchar por la radio, por el teléfono.
Le dejamos conectado al teléfono, no se preocupe. Gracias, Juan José, por llamarnos.
Nada, ustedes un saludo.
Bueno, la acción de Hannover Rueck del CETRA está, bueno, en un proceso de recuperación. Ha tenido, lógicamente, una progresión muy interesante y se ha movido muy bien en su histórico. Vemos un gráfico que desde el 2017 no para de subir hasta el inicio de la pandemia y además con una subida muy limpia de dientes de sierra, que es una subida muy sana, muy natural, lo que nos habla de una composición de la compañía interesante. Y luego vemos que esa caída está siendo, la recuperación está siendo un poco más abrupta, está siendo un poco más desordenada. Y ese desorden de esta subida quizá nos hace que tuviésemos que buscar las zonas más bajas de todo el movimiento. En este caso estamos entrando en estos 144,60, ahora mismo estamos en 142,70. No estamos lejos, pero quizá la zona de entrada no ha sido la más adecuada. Yo hubiera entrado en la zona de 128,20 aproximadamente, donde tenemos un soporte bastante bien marcado. Nos forma ese canal lateral, que en definitiva es lo que está haciendo en esta recuperación tan volátil que tiene, pero está en mitad justamente de ese canal, ¿vale? La parte más alta de ese canal estaría en 167 aproximadamente, y por tanto, bueno, si puede aguantar la acción y no quiere hacer un trading muy activo, sino que lo que quiere es hacer posicionamiento, puede ser una compañía interesante. Ahora bien, vigilaría un poco los niveles de entrada y sobre todo el horizonte temporal en que trabajamos para que tenga sentido el tiempo que queremos permanecer en una acción con el beneficio que vamos a obtener. Está igualmente en una zona de soporte. Esos 142,75 que podrían descender hasta los 140 son una zona de soporte. Si perder a los 140, bueno, en un trading muy activo, en un trading intradiario, yo me saldría. Si no, si lo va a hacer a largo plazo, la puede dejar tranquilamente hasta buscar esos 156 euros por acción sin ningún problema. ¿Vale? Y luego en Infineon, que nos ha preguntado también.
Sí, 33,63.
Bueno, le pasa un poco lo mismo. Está entrando en mitad de los movimientos, en este caso concreto. Es un poco distinto porque está generando una figura de consolidación de precios y es bastante probable que nos dé una continuación del movimiento alcista, pero justamente ha entrado en mitad de ese canal. ¿Vale? Y estamos un poco con esa indefinición. Por tanto, en el punto en el que estamos, igual, si pierde los 31,53, 31,50 aproximadamente, podría ser buen momento para salir, si es que hace un trading intradiario, si hace un trading muy, muy activo. De lo contrario, pues perfectamente lo podemos dejar moverse hasta los 36,40, que es probable que tome también en algún momento. En cualquier caso, debemos recordar que estas dos semanas los mercados es bastante probable que se muevan de manera muy volátil y a la baja también, ¿vale? Por tanto, bueno, busquemos un poco valores más defensivos, más que valores con una beta muy alta que multipliquen esa volatilidad que esperamos. Busquemos valores por debajo de uno en la beta, que nos va a ayudar, si hacemos un trading intradiario, a soportar un poco los bandazos de estos días.
Vamos con otro mensaje de audio.
Buenos días, Luis desde Palencia. Me gustaría que me analizaran dos valores para una posible entrada. Hilton, Estados Unidos, con el ticker HLT, y Ryanair en el Setra alemán con el ticker RY4C de Canarias. Pues muchas gracias, un saludo para todos, chao.
Venga, vamos con ello, hotelera y aerolínea.
Bueno, fenomenal, los oyentes, felicitarles, porque esto de dar el ticker nos ayuda muchísimo a localizar rápidamente los activos que buscan. Hilton Worldwide Holdings en Estados Unidos. Bueno, una cadena muy, muy consolidada. Efectivamente, pues como todas las hoteleras durante la pandemia, pues ha sufrido un golpe potentísimo, pero está por encima de precios de prepandemia. Incluso ha generado un nuevo soporte y una nueva figura alcista pasado los precios previos a su pandemia. Hilton es de las compañías hoteleras que lo ha hecho francamente bien, así como Meliá y tres o cuatro más, que francamente han tenido una recuperación espectacular. Hilton es una de ellas. No le he entendido si ha dicho el precio de entrada, creo que no. Desde luego, creo que no lo he oído. Como precio de entrada muy interesante por superación de los máximos anteriores previos a la pandemia, los $116 por acción había sido un sitio muy interesante para entrar. Actualmente está en 123,72 y estamos en plena temporada estival. Por tanto, Hilton se le auguran buenos movimientos alcistas. Cuanto menos, no sé si tanto como anteriormente, pero recordemos que esos máximos, por lo menos a los que yo tengo acceso, son 132,72. Voy a mirar en velas mensuales a ver si tiene algo un poquito más alto o no. Efectivamente, 132,72 es su máximo histórico. Bueno, ojo, ya sabemos, el máximo siempre, cubrirnos un poquito las espaldas no quiere decir que tengamos que salir porque llega a máximos, pero sí quiere decir que tenemos que tener cuidado, ¿vale? Entonces, en esa zona, planteemos un stop de beneficio. Luego, la parte de Ryanair que nos ha comentado también, vemos un poco que es una compañía que ha tenido unos vaivenes importantes, ¿vale? Y estos vaivenes de Ryanair, hemos visto muchas restricciones, ha tenido varios escándalos la compañía, en este caso Ryanair Holdings PLC, Eurozona de BATS Europa, que es el ticket que nos da. Nuestro oyente creo que se refiere más a un fondo o un tipo de ETF por la composición del nombre que a la propia compañía en sí. En cualquier caso, es una compañía, como decimos, que ha sufrido movimientos bastante erráticos. 16,58 es el precio actual. El punto correcto de entrada habría estado en torno a los 13,17. Y el punto de salida actual, pues yo desde luego no me lo plantearía más allá de 17,83. No es una compañía que me guste demasiado, como decimos, por los escándalos que ha producido. Está muy cerquita de máximos, más allá de un spike terrible que tenemos en el gráfico que se sale de todo punto, pero yo creo que es un título donde yo no estaría, al contrario que Hilton, que me parece muy buena elección.
En Ryanair, en el, con el ticker que nos daba Juan sí. José, sí que me sale a mí en RY4C, sí que me sale en el Xetra, en el DAX.
Sí, sí, Ryanair, me sale Ryanair Holdings PLC, eso es.
Sí.
Eurozona D, BATS, Europa, no sé, quizá este ticker completo, porque es el RY4CI,
sí.
Quizá este pues me parece más un derivado de la compañía ah. que propiamente la compañía en sí.
Pues
aunque podría
que
serlo, pero no
pues
es
dicho
una
que
compañía
vamos
donde,
con,
donde yo estaría.
Vamos con oro y con cannabis, si te parece, Javier, pero vamos a dejar ¿sí? la consulta leída y la vamos a responder después de la... Después del boletín informativo a las 10:05, nos pregunta un oyente sobre Kinross Gold, también nos da el ticker, es KGC, K de kilo, G de Gerona, C de casa, y Barrick uh-huh. Gold, y el ticker es Gold, como oro en inglés, G-O-L-D. Dice que está en 7,5 en Kinross y en 23 en Barrick. A largo plazo pienso promediar si baja más. Pregunta si es buena idea. Y luego, por otro lado, pregunta sobre el mercado del cannabis, y nos da acciones Tilray, OGI, OGI y EXO a largo plazo. Lo tomas nota y
me
después...
Nota, Tilray, me faltan las otras dos de cannabis.
Mira, pues
Tilray,
te las digo. Eran EXO, H-E-X-O, H-E-X-O y OGI. OGI.
OGI, vale, perfecto.
Sí, esas tres nos pregunta por ellas, más las de oro, Kinross y Barrick Gold. Noticias y volvemos. Javier, hasta ahora.
Gracias.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
91-533-1851, 91-533-1851 y el WhatsApp 609-224-716, 609-224-716 para mensajes de texto o de audio. Hoy estamos con Javier Echeverri, socio y fundador de Daico Market. Javier, recuerdo la consulta que teníamos antes de irnos a las noticias. Nos preguntaba un oyente por varios valores, dos del sector oro, Kinross Gold y Barrick Gold. Los tenía aquí en Rosa 7,5 y Barrick Gold a 23. Y decía que a largo plazo pienso promediar si baja más. Preguntaba si es una buena idea. Y también quería preguntar sobre el mercado del cannabis. Tilray, OGI y EXO a largo plazo.
Bueno, tenemos mucho que hacer. Vamos a empezamos con, con Kinross. Kinross es una compañía sólida. Estamos viendo un movimiento interesante dentro del oro. Es una compañía que podemos utilizar perfectamente para invertir en oro, pero ha tenido una caída importante, con un gap importante, que ha roto la directriz alcista que llevaba desde el inicio de 2020, desde el inicio de la crisis. Sabemos que actualmente la situación con el oro está en un movimiento correctivo para acumular un poco capital, porque después de las declaraciones de Powell, el dólar ha subido mucho. Al subir el dólar, lógicamente, los depósitos en oro pasan, o mejor dicho, transfieren su capital a dólar para poder salir de ese refugio y tomar la apreciación del dólar, y esto hace que se intensifique un poquito la caída del oro. ¿Qué tenemos de bueno? Pues que esperamos dentro de estas dos semanas movimientos muy profundos, muy erráticos, si quieres, de los mercados, y esto va a hacer pues que lógicamente haya parte de los ahorradores y parte de los institucionales que decidan de nuevo refugiar su capital en algo tan seguro como es el oro. Y esto puede hacer que rebote. Pero claro, ahora mismo tenemos esta compañía en 6,42. Tenemos un soporte muy importante en 6,12, que si perdiera, yo no estaría dentro. Vale, ya me saldría de esa posición. Entró en 7 y algo, si no recuerdo mal, nuestro oyente. Y bueno, pues fundamentalmente creo que eso es. Es una pérdida asumible perfectamente hasta 6.12. Si supera 6.12, su siguiente nivel es mucho más bajo. Estaríamos hablando de unos 4.40, 4.60, 4.80 máximo, donde tendría su siguiente zona de parada. Aquí ya me preocuparía un poco más. Creo haberte entendido mal con la otra acción del oro, porque me dijiste GLD, o yo tomé
G-O,
nota de
G-O-L-D, 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 Gold.
Perdón. Vale. Gold, Barrick Gold, ¿verdad?
Eso es.
Fenomenal. Vale, Barrick Gold. Bueno, vemos un poco la misma situación. distancia, ¿verdad? Tienen un gráfico bastante similar, tiene esa directriz alcista, en este caso no se llega a romper, vemos que no hay una ruptura como se produce en el otro gráfico, sino que está justamente en la zona de apoyo de esa directriz alcista. Es un gráfico quizá un poco menos trepidante, menos bonito, menos con una subida menos importante, pero con un movimiento bastante similar. Bueno, estamos en zona de apostar por esta situación del oro, en concreto en Barrick Gold. Básicamente por lo que decimos, porque no ha roto y estamos en una zona de confluencia de precios. Esto nos hace que sea un soporte. Ahora bien, necesitamos una confirmación de que ese soporte no se va a romper. No por el hecho de estar en un soporte compramos a ciegas, sino que buscamos que haya una confirmación. Por tanto, una figura de vuelta de ese soporte nos ayudaría. Actualmente tenemos un precio de 20.75, yo me esperaría hasta que recuperase aproximadamente hasta los 21.30. Podríamos ver esa figura de vuelta, esa consolidación del rebote en la directriz alcista. Seguimos con el sector del cannabis, un sector muy controvertido que a mí no me disgusta en absoluto y que veo con mucho crecimiento y con mucha proyección. Es verdad que mucho menos de la que se le auguraba hace un par de años, que veíamos que estaba en auge y que parecía que de verdad iba a tener un despegue muy potente. Bueno, se estancó. De hecho, se ha utilizado, en concreto, por ejemplo, Tilray, se la utilizó a través de este colectivo de gente que hace pump and dump dentro de los criptos, se metieron dentro de Tilray y estuvieron haciendo compras absolutamente bestiales con muchísimo capital. Entonces, le hicieron tener una subida muy fuerte, luego una caída muy fuerte. Tilray es una acción que a mí me llamaba la atención, pero después un poco de este movimiento ya no la tengo... No la tengo tanto cariño, si quieres. ¿Es un mal sector? No lo es. ¿Es un mal título para entrar? No lo es. Es un título con proyección. Actualmente tiene un precio de 16,91 y yo no entraría por encima de los 13,80. No buscaría una entrada ahí. Básicamente por lo que hablamos, porque es una acción con la que se ha especulado de manera artificial, ¿vale? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Dentro luego ya de OGI, de esta compañía de Organigram Holdings, que también está dentro del mismo sector, como nos preguntaba el oyente, igual, vemos esa progresión tan sumamente importante hasta 2019. En 2019, al igual que la mayoría de las compañías referentes al cannabis, los organismos regulatorios les dieron pequeño varaparo, no es que las prohibiesen, pero desde luego empezaron a acotar un poco ese posible crecimiento y por eso todas en 2019 tienen una caída importante. Bueno, actualmente tiene un precio de 2,91 cuando llegó a estar a 7,47, ahí nos podemos hacer una idea de la caída importante que ha tenido y su mínimo más caído en 2015. Estaríamos hablando de 0,15 por acción y, sin embargo, fijaos que en octubre de 2020, estaríamos hablando de 1,09 euros por acción. Bueno, yo sería una acción que buscaría para entrar en torno al 1,70. Mientras que no llegue al 1,70, que tiene una zona de soporte, podría ser una parte interesante como un integrante de mi cartera por diversificar y por ser un sector en crecimiento y por ser un sector... desde luego controvertido, porque le afectan muchas regulaciones y además regulaciones cambiantes, por lo cual no va a ser fácil hacer una previsión de qué va a suceder con este tipo de compañías. Pero desde luego sí que tienen, a mi juicio, un potencial interesante en la parte farmacológica y farmacéutica, más que en la parte de ocio. Sí que lo considero que dentro de la parte farmacéutica pueden seguir teniendo una cabida importante. Por tanto, bueno, hablamos de Exo, que es la última que nos falta.
Venga, muy rápido, que tenemos oyente esperando.
Fenomenal. Bueno, Exo está a 5,68, caída impresionante. Entraría solamente en 3,42 aproximadamente, ¿vale? Si no, no entramos.
Muy bien. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la llamada y por la atención. Quisiera hacer tres preguntas. Una de ellas se han contestado a medias, pero bueno, quisiera que opina el técnico. Mire, son Arcelor, las tengo a 19,50. Targo a 4,97 y Almirar a 11,38. Quisiera saber si el experto me aconseja mantenerlas o venderlas. Muchas gracias.
Muy bien, pues vamos con ello.
Nos ha dicho Targo.
Talgo, Arcería, Almiral.
Ah, Talgo, perdón, lo había entendido mal. Talgo, fenomenal.
Le decimos algo muy rápido para ver si las mantiene o las vende, a ver qué.
Sí,
qué
sí, Arcelor, yo depende del punto de entrada, pero como hemos dicho, en 21-23 está su siguiente nivel de soporte. Yo desde luego compraría en 21-23, si no estoy dentro, el oyente si está dentro y va a largo plazo, no es una compañía de la que deba preocuparse especialmente, a pesar de esa caída tan importante por su filial japonesa, su participadora japonesa, que tiene, como hemos visto, nos ha dado noticias de que iba a salirse de la práctica del último fórum y, por tanto, bueno, ha caído un 10% el título, pero esa caída puede ser interesante para comprarla más barata. Es una compañía bastante sólida, ¿vale? Y sabemos que las materias primas con la reactivación del consumo también se están reactivando. Por otra parte, Talgo se encuentra un poco en una zona de throwback, justamente después de la caída de la pandemia. Hemos visto cómo se ha intentado recuperar, ha formado una figura de consolidación de precios, finalmente ha conseguido romper ese canal justamente en el precio donde está, un poquito más arriba, en 4.74, está en 4.66. Toda esa zona es una zona de throwback, de subida, caída y rebote para continuar subiendo. Esa es la figura técnica de la que estamos hablando. No obstante, el RSI lo tenemos en 45.78, ya zona de venta, ya ha atravesado ese 50 y tendría que tener un poco de cuidado, ¿vale? Si supera los 4.34 me saldría tal, ¿vale? Si no, tiene buenas perspectivas de subida.
Vale. Una llamada más. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Vamos rapidito con la pregunta y con la respuesta para que nos...
Mira, rapidito.
Jaime.
Uno, Acerinox ha tenido una debacle que no tengo ni idea a qué es debida, porque veo otras del mismo sector que no caen tanto. Esta es una. Dos, ACS está en el mismo precio que hace un montón de meses, mientras que Ferrovial me parece que ha aumentado. ¿Qué tiene ACS peor que Ferrovial o cuál de las dos es más conveniente? La tercera, por si hay tiempo, entre Inditex y Técnicas Reunidas. Y muchísimas gracias por lo que podáis responder.
Muy bien, vamos a intentar hacérselo todo lo mejor posible. Gracias.
Gracias, gracias.
Bueno, entre Inditex y Técnicas Reunidas yo me voy a quedar siempre con Inditex. Básicamente por la proyección que tiene, por la solidez que tiene y por el respaldo que tiene, así como una beta muy contenida de 1,04. Es para mí uno de los valores del selectivo español que más me gusta, sin dudarlo. ACS, bueno, tiene un rebote en este momento importante y ese rebote está en una zona perfecta, 24,52. Bueno, no deja de ser una empresa constructora. Ya sabemos que la construcción no está en su auge más absoluto, pero sí que es verdad que se ha recuperado muy bien. Por tanto, bueno, yo creo que puede ser una muy buena opción en la zona en la que se encuentra, justamente, como decíamos, también zona de throwback, justamente rebotando en el 30 de RSI, ya estamos en un 32, lo cual nos indica un poco esa confirmación de throwback, esa confirmación en el soporte en el que se está apoyando, que anteriormente fue una resistencia, y creo que puede ser bastante interesante.
¿Mejor que Ferrovial? ¿O igual?
Pues te diría que sí. A mí, personalmente, el punto en el que está ahora mismo me gusta bastante. Vamos a ver el gráfico de Ferrovial en un segundo, que me dé tiempo.
Muy rápido, que nos queda Acerinox también.
Sí. Ferrovial, aquí la tengo. Vamos a ver, el gráfico, sí, Ferrovial básicamente está en una zona mucho más lineal. Es verdad que tiene un gráfico mucho más consistente, Ferrovial, que ACS, y por tanto, técnicamente tiene mejor aspecto, ¿vale? Es verdad que le faltaría una pequeña corrección hasta los 23.88, donde podría ser interesante. En esa zona podríamos planteárnoslo.
Y dime
ese movimiento
20 segundos
que le falta a Ferrovial, en 20 segundos hace Inox, como hemos dicho, caída importante, no se debe preocupar excesivamente, como decíamos, ha caído bastante, pero sabemos que las materias primas están subiendo muy bien. Punto idóneo de entrada en torno a los 8.40, 8.80, punto idóneo de salida en torno a los 12.11. Desde luego muchísima distancia con este soporte intermedio que tenemos en los 10.24.
¿Qué nos pasamos? Javier Echeverry, socio fundador de Aico Markets, gracias, como siempre. Hasta
gracias otra. A vosotros.
Por mucho trabajo
hasta
hoy.
Luego,
gracias, adiós.